Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Javier Rustaboada, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Estás bien?
Pues muy bien, la verdad. Muchísimas gracias por tu interés.
Oh, siempre. Que espero que sea sincero.
No, pero...
No es sincero.
No,
no, quiero decir sí, pero que... Es
¿cómo se llama? Protocolo.
Protocolo.
Claro que se lleva tanto el protocolo. El protocolo.
Lo peor que te puede pasar es que un día me preguntes cómo estás y yo te lo explique así.
Y me lo cuentes.
De manera, digamos, un poco pormenorizada.
Me lo sé.
¿Cómo estoy? Pues mira, te voy a explicar.
Si de día eras tan pesado que le preguntabas qué tal y te lo contaba,
sí,
¿no?
Pues... Sí, sí. Yo conozco algunos de esos.
Sí.
Es mejor no hacerlo.
No, bueno, bien, me interesó sinceramente.
A ver, Begoña y Javier, ¿habéis comprado alguna vez un libro o un disco solo porque os gustó mucho la portada?
Sí, a mí sí.
Sin tener más referencia
que
el diseño de la cubierta.
Así sí.
Y luego,
sí,
pues
sí,
a veces llevas una grandísima sorpresa.
Claro.
Es, exacto.
Y a veces, pues...
Pues una decepción.
Y a veces no.
Pero el día que sorpresa es, merece la pena el gasto de extra.
Bueno, que no me quiero meter yo en el terreno de J.F. León, pero os voy a contar una historia que tiene que ver con la portada de un disco.
Vale.
Es una de las más célebres historias de la historia del rock. Es la portada del disco Wish You Were Here, de Pink Floyd, ¿sabéis? Que se publicó, pues cuando éramos muy pequeños, año 1975. Y para que hagáis memoria, es esa portada en la que hay dos hombres vestidos de traje, como si fueran dos hombres de negocios, están dando la mano, como si estuvieran cerrando un acuerdo, pero uno de ellos está envuelto en llamas. Se ve el fuego que le está quemando el pelo y una de las piernas. Los responsables de aquel diseño fueron los miembros de Hypnosis, un grupo británico, que también había trabajado para otras bandas como Led Zeppelin o como Genesis. Y cuando les preguntaron a los diseñadores por el significado de aquella imagen, explicaron que con el fuego habían querido representar la ausencia. Lo que se quema deja un vacío, ¿no? Es lo que desaparece. Porque decían el sentimiento que sobrevolaba las canciones de aquel disco era precisamente ese, el de la ausencia. Por ejemplo, en el tema que le dio nombre, el Wish You Were Here, que es algo así como Ojalá Estuvieras Aquí. Bueno, un día de hace dos años, un poquito más, primavera del año 20, ¿os acordáis que en la primavera del año 20 nos pasó todo? O sea, es la primavera del confinamiento y de los primeros meses, los más duros de la pandemia. Entonces, en aquel momento, Loquillo se quedó mirando durante... ¿Conocéis a Loquillo, no?
Sí,
si no os lo presento ahora.
También puedes.
Loquillo se quedó mirando durante un buen rato la portada de un disco de rock en la que también había fuego. También había algo que se, o alguien que se quemaba. No era la de Pink Floyd, sino era la portada de su propio disco, que había publicado justo unos meses antes de que todo el mundo se nos pusiera patas arriba y boca abajo. El último clásico. Vino a presentarlo a este programa, no lo recuerdo. Y recuerdo también aquella portada que le hizo Jaume de la Iguana, que era una foto del loco sentado y apoyando los brazos sobre el respaldo de una silla. Iba a decir muy elegante, pero eso se da por hecho, ¿no? Tratándose de José María, con camisa, chaleco, sombrero, mirando a cámara, y junto a él una llama que empezaba a devorar la imagen como si acabaran de prenderlo. Así que estaba el loco en su casa, aquellos días del confinamiento, claro, preso de la frustración, porque acaba de sacar disco y todo se nos ponía... La incertidumbre, que era lo que más hablábamos en aquellos días, de la incertidumbre que nos atenazaba a todos, y la impotencia de haber tenido que anular la gira. Una gira no se prepara de un día para otro, una gira son igual dos años de trabajo que desembocan en esa gira. Y ahí estaba el loco mirando su retrato en combustión y ha contado él que de repente lo vio todo claro. Fue un momento de revelación y dijo, ahora lo entiendo todo. El personaje, mi personaje, se está quemando. O sea, hay que pasar página, hay que reconstruirlo, hay que volver a empezar para no perder el hambre. Entonces fue uno de esos momentos en los que las fichas que tenías ahí desordenadas delante de repente se ponen en orden y encaja todo, ¿no? Aquella portada, el fuego, ¿no? Simbolismo puro. Como en los poemas de Cirlot, que es uno de sus poetas favoritos, que siempre tiene a mano unos versos que lo puedan explicar todo. O sea, todos los pasos tienen la forma del pasado, de un pasado sin boca para besar la orilla, de otra existencia hermosa que nunca se ha tenido, a pesar de las fiestas del corazón en llamas. Esto lo deberías haber leído tú, Taboada, que eres el que hace bien la...
Bueno, pero...
La poesía.
Tengo que dejar que triunfes en algún momento el programa.
Pues mira, a veces en los gestos más cotidianos se esconden los momentos que nos van a cambiar la vida, esto es. Puede ser mirar con otros ojos la portada de un disco, o puede ser abrocharte una camisa. Esto también le pasó a... Es que también lo ha contado él, ahora os lo... Sí, que de repente se dio cuenta de que no le abrochaba el cuello de la camisa.
¡Ostras!
Porque le había salido ahí un bulto en el cuello. Y claro, es una cosa ya seria, entonces hicieron las pruebas, los médicos, y el diagnóstico fue, convendría operarte eso, José María, y quitártelo, no vaya a derivar en algo peor. Y entonces Loquillo dijo, yo es que estoy en reinventarme el personaje, así que yo voy a hacer otra cosa. En lugar de operarme, yo voy a llamar a Sabino Mendo, buen amigo de este programa,
sí.
Voy a llamar a Igor Pascual, voy a llamar a Gabriel Sopeña y les voy a decir, quiero hacer un disco, quiero hacer el disco más importante de mi carrera, que sea un disco para celebrar la vida, por si acaso es el disco de la despedida, porque es verdad que esto de la épica forma parte también del espectáculo.
Yo siempre estoy y se me espera, nunca vi la vida desde la barrera. Yo me expongo y también propongo, y lo hago todo a mi manera. Cuando la cosa se puso fea, ¿cuántos escondieron la cabeza? Yo sin embargo di la cara, y cuando hizo falta puse calma.
Pues te voy a decir quién es.
Soy heredero de un charnego. Quise salir muy pronto del agujero. ¿Cómo es posible ser el rey y escribir mi propia ley? ¿Cómo es posible ser el rey sin apellidos compuestos, solo estribillos perfectos?
José María San Loquillo, buenos días.
Buenos días. Bienvenido. Y muy contento de estar en tu programa. Quería que fueras el primero.
Muchísimas gracias.
Te escuchamos en casa mucho y creo que no ha habido presentación mejor para este disco. Y escuchar a Cirlot en un programa de radio en los tiempos que corren es toda una proeza.
Sí. Podríamos cada día leer uno de los sueños de Cirlot, por ejemplo. Nos daría para igual medio año.
¿Sabías la historia de Cirlot, no?
No.
Con uno de sus poemarios. Fue a ver una película en el cine Avenida de Luz de Barcelona y era El Señor de la Guerra. Y en el sillón tuvo una volvió al siglo XI,
sí.
Y de repente pues se quedó en el siglo XI y entonces escribió todo un poemario dedicado a la figura femenina de esa película interpretada por Charlton Heston. Entonces no decirlo, tiene bastante tela, por eso el simbolismo que en su momento pues realizó el diccionario de los simbolismos más importantes que ha habido en España. El simbolismo queda muy presente en este disco desde el punto primero, que es el anterior, la llama, como la portada, que es esa higuera aferrada al tiempo y que resiste todo.
He dicho que el disco se llama Diario de una tregua, el disco que estamos aquí presentando, que está aquí Loquillo presentando. Yo estoy muy contento de que hayas venido. Hoy no habrás podido salir a correr por la playa, ¿Por qué sales tan temprano?
¿Por qué corres? Más que
nada. Corro contra mí. La historia de mi vida siempre es contra mí mismo. Entonces, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no llegas a hacer esto? O siempre ha sido el... ¿Y este por qué lo hace? ¿Tú por qué haces aquí? O sea, tú no estabas invitado. Siempre ha sido una carrera contra mí mismo, contra mundo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, cuando sabes saber qué haces, dices, corro contra mí.
Pero tus carreras son cortas, porque con la zancada que tienes, ¿no?
En playa tienen más rollo,
claro.
¿Me entiendes?
Que lo mojado, sino por lo otro.
Sí, exactamente. Claro. Y bueno, es una buena manera de empezar el día y de desplazar todas las ideas que puedes tener ahí dentro y sacarlas. Yo soy
¿Sales todos los días a correr?
Sí, cuando estoy, sí, cuando puedo. Sí.
Da igual el tiempo que hagan en San Sebastián, te da lo mismo.
Si llueve mejor.
La concha.
Si llueve mejor.
Sí.
Lo de no vas por lo mojado sino por lo otro me deja un poco.
Sí, por lo seco, que es donde se te hunde la pisada.
O sea,
cuesta.
Denso.
Lo que más cuesta.
Yo es que soy muy intenso.
Tú eres de ponértelo difícil.
Sí, exacto. Intenso.
Ya que voy.
Oye, y lo del bulto en el el cuello, entonces, es que he visto que has dicho en alguna entrevista, has dicho que desapareció el solo.
Sí, tuve la suerte de estar, estar tratado por el doctor José Miguel Franco, que ha fallecido recientemente, sí. Y me dio las pautas y confió mucho en mí y en el poder terapéutico de la música que existe. Entonces, fue, además coincidió con una revelación, releyendo a Dickens, descubrí un texto de Historia de dos ciudades que me parecía que estaba reflejando el momento que estábamos viviendo todos. Se lo pasé a Gabriel Sopeña, que ya había musicado a Jacques Brel, ya había musicado a Johnny Cash, y cuando fuimos a grabar el tema, que fue el último que grabamos, el bulto había desaparecido. Habían pasado 8 meses desde el momento en que yo decidí, si esto se acaba, que se acabe, pero con un gran disco, al hecho de que de repente el sol sale todas las mañanas.
Porque no es que se te hubiera subido algo, ¿no?
No, era simplemente que estaba justamente...
Con el susto de la pandemia.
Estaba justamente en las cuerdas vocales, y eso se operaba, evidentemente las cuerdas vocales iba a cambiar mi voz, iba a cambiar, o iba a desaparecer, algo iba a pasar.
Claro.
Entonces decidí que el destino, y miré hacia arriba, le dije al jefe que se tirara un poco el rollo conmigo y
se lo ha tirado.
Y se lo ha tirado.
Se lo ha tirado. ¿Y por qué Historia de dos ciudades? Porque estos son cosas que suceden en la vida del artista, ¿no? De repente te pones a leer a Dickens,
sí.
Bueno, tú como lees todo...
Te
pones a leer a Dickens. Dices, voy a leer.
Sí, bueno, estaba...
¿Y qué encuentras en Historia de dos ciudades que...?
El reflejo del mundo en el que vivimos, en el momento clave. Tú hablabas de la llama que aparece en el disco El Último Clásico y ese simbolismo de que todo se está quemando, ¿no? De un mundo que se quema, el siglo XX se quema, pero es que el siglo XX empezó a quemarse. Generalmente los siglos siempre empiezan 15 o 20 años después que el ejemplo más claro es el final de la Primera Guerra Mundial, que es donde realmente empieza el siglo XX. Yo tenía muy claro que primero fueron las Torres Gemelas y el segundo gran aviso había sido Notre Dame. Y eso es simbólico. Entonces,
más fuego.
Entonces, más fuego.
Sí.
Entonces, en ese sentido, todo siempre, si os fijáis, en la historia también de nuestro país cercana, los grandes cambios han venido siempre con grandes explosiones. Entonces, tiene esa curiosidad, además histórica, que esos cambios siempre vienen por una llama, sea de la procedencia que sea.
Era más fácil el siglo... Claro, los que hemos crecido en el siglo XX, estamos educados en el siglo XX, entonces nos... tendemos a pensar que todos están...
Es un Nokia. Como Leo.
Qué listo eres.
No, pero
listo.
Es verdad que nos... Que estamos hechos a lo que aprendimos.
Somos personajes de entre siglos.
Sí.
No de fin de siglo, de entre siglos.
Sí, es verdad, porque aún nos queda muchísima vida por delante.
Yo particularmente en el mundo de la música... la mitad del siglo XX ha sido la mitad de mi obra y la mitad del siglo XXI la otra mitad.
Claro.
Estoy en medio.
Entonces, bueno, incluso de entreguerra, porque estamos entre la guerra...
Queda muy bien
la guerra
eso.
Terrorista y la de Ucrania.
Queda muy bien. Soy hijo de entreguerras.
Sí.
Eso también tiene su parte simbólica. Pero básicamente lo de Dickens, volviendo a ello, fue porque estaba revisando cómics de mi adolescencia de la editorial Bruguera, Joyas Literarias Juveniles, sí. Que era lo que leíamos los chavales, y la manera más fácil de llegar a literatura universal, que era con unas versiones casi de cómic de los grandes clásicos, evidentemente muy adaptados a los adolescentes, ¿no? O sea, La Isla del Tesoro, Rob Roy, etcétera, etcétera, David Copperfield, pero Historia de dos ciudades estaba ahí en medio, y era como... No pegaba mucho para un adolescente leer eso, entonces de ahí te ibas directamente al libro. Y evidentemente el libro, que es una reproducción de lo que fue la Revolución Francesa, nos habla de un mundo que empieza y otro que termina. Entonces eso creo que forma parte también simbólicamente de lo que estábamos viviendo en ese momento y esa parte de ese inicio tan, tan tremendo de esa novela de Dickens, dije, fue como... Y llamé a Gabriel Sopeña y le dije, tú que has versionado y has adaptado un inédito de Brel y has versionado al español a Johnny Cash y has hecho 4 discos de poesía contemporánea, el último, por cierto, dedicado a Julio Martínez Mesanza, que acabamos el mes pasado, que quede claro, eres el encargado de llevar a Dickens, ser el primero en llevar a Dickens a la música.
Estás recordando ahora tu etapa adolescente, es que estoy leyendo... El libro de Cabrerizo, el libro sí. de tu biografía.
Sí.
Fea Loquillo. Entonces, claro, yo no me sabía la historia de tu vida, sobre todo en los primeros años de tu vida. Voy por tu adolescencia, te digo. Sí. Bueno, no, ya has conocido Alaska, o sea que ya estás
perfecto.
Un poco... Ya
eres joven. Son las aventuras de Loquillo, sí. sabes, ¿no? Las
aventuras de Loquillo.
Sí,
bueno, acabas de conocer a Alaska, Alaska sí. y los pegamoides, sí. a la movida y todo aquello, sí. y habéis sintonizado. Perfecto. Sí. O sea, habéis reconocido el uno en la otra en el uno. Porque es una época... Por eso te decía lo de los sí. que hemos crecido en el siglo pasado, nos cuesta a veces sí. entender cosas que pasan en el siglo en el que ahora estamos. Por ejemplo, en aquella época en la movida, parecía que lo que había era una exaltación de la libertad, de que cada uno haga lo que le dé la gana y cada uno sí. diga lo que quiera.
Totalmente.
Y ahora estamos un poco en lo contrario, en lo que sí. hay que andar siempre con pies de plomo.
Bueno,
para
es que
ver
cuando.
Qué dices
cuando
o qué haces, ¿no? Para que no te linchen.
Cuando las libertades no se defienden, cuando. Se olvida la educación en las libertades y en la democracia, pasa esto. O sea, es un resultado de no haber cuidado en la educación, en la defensa de los valores que forman parte de una democracia europea y de lo que se puede llamar el mundo libre. Entonces, en ese sentido, ha habido ahí una... Pues se han olvidado de ello. Entonces, ¿de qué se quejan? Entonces lo que está ocurriendo no es nada más que eso. Entonces sí que es cierto, en aquella manera veníamos de una dictadura de 40 años y fuimos la primera generación que alzamos la voz, que pudimos escribir letras sin censura, porque no olvidemos que la censura siguió hasta el 78-80, aunque fue el 78 llegó hasta el sí, 80. Sí. Entonces a partir de ahí la explosión fue real. Lo que ocurre es que después hemos ido para atrás. Y si vamos para atrás es porque no hemos sabido cuidar esos valores y no hemos sabido transmitirlos. Y ese es el problema.
Pero fíjate, la paradoja es que ahora que las tecnologías permiten que todo el mundo se exprese
sí.
todo el tiempo sobre cualquier asunto, lo notamos en los medios de comunicación, sí. que todo el tiempo nos están opinando en directo sobre lo que hacemos, que esto sí. cuando nosotros éramos jóvenes pues no pasaba, ¿no?
Bueno, pero esto es la magia de la radio. La radio creo que es el único elemento en el que se permite llegar y estar. Y encima, no solamente eso, sino hay opciones. O sea, el papel, si no se reconduce, si no terminan siendo los periódicos casi culturales, suplementos culturales reales, donde haya columnistas de verdad, donde haya, donde se puedan crear temas que se puedan desarrollar, están condenados a desaparecer porque no pueden luchar contra lo digital. Por eso es muy sorprendente que hayamos sido número uno nosotros ayer en ventas de vinilos.
¿De vinilos?
De vinilos. Cuando hace 10 años se decía que el vinilo estaba condenado a desaparecer. Ahora es el formato. Entonces, de la misma manera que se decía eso, yo digo lo mismo. Se dice que el periódico en papel va a desaparecer. No, no va a desaparecer. Simplemente se tiene que reconducir. Y yo añoro esos periódicos con aquellos columnistas, incluso críticos con la línea editorial de su propio periódico. O sea, eso ha dejado de existir, pero también los medios de comunicación tienen un problema ahí, porque han dejado de tener esa crítica en su propia casa. Entonces, ¿a quién le interesa comprarse algo que simplemente es la voz de su amo? A nadie.
Cuando lo divertido para mí de un periódico es que moleste al lector.
Sí.
Que
de vez en cuando, plantee dudas.
Claro, claro, que le haga decir al lector, te estoy rompiendo los prejuicios con los que has empezado.
Exactamente.
Esta mañana.
Y además, yo por ejemplo soy, y yo lo digo últimamente, o sea, a mí me gusta leer entrevistas, por ejemplo, de Jorge Legal, de Robin Iniesta, por poner dos ejemplos, ¿no? O de Jota de los Planetas, que aunque algunos no tengan nada que ver conmigo, o yo discrepe totalmente de ellos, me gusta que exista gente que ponga en duda el status quo, porque así se crece. Lo que no puede ser es que haya una mancha de aceite tan tremenda con un 10% de inflación. Entonces, es que eso es algo que sorprende, que de repente algo que nosotros, con lo que nosotros crecimos, con un periodismo determinado, con unos artistas determinados, de repente esto haya un silencio, un desierto, ¿no?
Sí. Pero porque ahora incluso entre los artistas hay como más temor a molestar, ¿no? O a ser linchado en esto de las redes sociales y todas estas cosas. Que
sí.
O sea, incluso al artista se le presupone el deseo y además la vocación de hacer lo que le dé la gana.
Sí.
Y
conozco artistas importantes de este país que durante la pandemia callaron y no hicieron ni una sola crítica al Ministerio de Cultura. Cuando Juan Echanove fue el primero en alzar la voz.
Sí, lo recuerdo.
Entonces, y que esperan evidentemente una recompensa por ello. o algunos ya la tienen. Entonces, esto siempre ha existido en todos los tiempos. Artistas cercanos al poder, los que son transgresores, los que, digamos, están a la contra. Esto siempre ha existido y sigue existiendo. Pero es sorprendente de que ahora mismo, cuando la industria cultural se encuentra en un momento muy bajo, no solamente por la inflación, sino también por las causas de la guerra, por el miedo que todavía se acumula de la pandemia, sigamos sin ver artistas que alcen la voz, artistas importantes, y seguimos viendo al Ministerio de Cultura calladito, sin hacer ni una sola campaña a favor de que la gente vuelva a los espectáculos culturales, al teatro, al cine. No podemos dejar morir al cine ni al teatro. Los espectáculos musicales, evidentemente, tenemos lo nuestro. Pero espero que los actores y los directores de cine y los directores de teatro digan lo mismo de nosotros.
Que leyendo el libro de Cabrerizo he descubierto que en tu casa también teníais los discos regalo de Fundador.
Mirinda.
Mi casa estaban también los discos de Fundador.
De Marisol.
Sí,
yo tengo todavía.
Marisol,
os traigo.
¿Tú también los tienes?
Tengo algunos singles.
¿Y tú no tenías el disco ese de, era un single, se decía, sí. que era un... cantaban la tabla de multiplicar. Era un señor catalán.
Eso
que cantaba
no,
la tabla
sí,
de multiplicar.
Sí, sí, pero eso no, pero me acuerdo de los discos más que hacía Luis Aguilé.
Luis Aguilé, es verdad, estos también los tenía.
Que eran discos de cuentos. Sí, eso también me acuerdo
sí,
yo.
Sí, los cuentos. Sí, ¿por qué te estaba diciendo yo
claro,
esto?
Claro, Marisol, no. Marisol hacía Caperucita Roja y...
Sí, yo tengo Caperucita Roja, creo que por Miguel Ríos.
Por Miguel.
Y firma por él. Y firma por él.
Eso es una joya.
Sí, firma por él.
No, porque uno al final es lo que, al menos al principio, uno es lo que ha vivido en
totalmente
su casa y en su... Y he descubierto, leyendo el libro de Cabrerizo, que tú eras un crío muy tímido.
O sea, introvertido muchísimo.
Introvertido y que estabas como que no conseguías encajar, que no te veías que encajases en ningún
sociópata
tanto.
Sí, llegaba a eso porque supongo que... en aquel momento era como una especie de marciano.
Sí. Y por siempre, la altura era, porque eras muy
no,
grande.
No solamente por la altura, sino por mi actitud. Y también porque siempre iba un curso por delante, debido a mi...
Porque cumplís a final de año.
Sí, claro. 21 de diciembre. Claro. Entonces yo me enfrentaba siempre a los mayores.
Claro.
Entonces los mayores siempre iban a por mí. Uh-huh. Entonces eso hacía que crease mi propio mundo. Y por otro lado, era hijo único, como decía Umbral, impar. Sí. Entonces me acostumbré a jugar solo. Uh-huh. Entonces... No es que tuviera amigos invisibles, sino que jugaba solo, con lo que mi mundo era... o sea, los héroes del cómic, los héroes del cine, eran mis amigos. Sí. Entonces era... y eso hacía que, evidentemente, fuera un inadaptado absoluto. En la escuela hasta avanzado ya cierta edad, sí. Hasta que empecé a jugar a baloncesto, prácticamente, en que entonces empecé a socializar.
A socializar. No, porque además te mandaron tus padres, no al colegio del barrio en el que estaba, en el que vivíais, sino a un colegio, digamos, de clase media, con aquello que el chaval pueda prosperar, ¿no?
Mi padre tenía muy claro eso. Mi padre había sido sargento de la República, estaba marcado, evidentemente, y lo que intentó pues fue sacarme del barrio. Entonces tuve la suerte de acceder también a una beca. Y fui a lo que se conocía entonces a un colegio del centro de la ciudad, que era como ya Nueva York.
Sí, sí.
Entonces, claro, ¿qué hacía este aquí? Es la historia de mi vida. ¿Qué hacía este aquí? Segundo, ¿qué hace en el mundo de la música? Este.
Sí.
Siempre ha sido... Sí. Porque claro, yo no era hijo de ningún actor, ni ningún director de cine. En ese sentido, sí que coincidí mucho con Alaska con eso, porque los dos éramos gente de barrio.
Sí.
Entonces, a pesar de lo que digan muchos sobre Alaska, pero Alaska... Era una chica de barrio, entonces eso supongo que tenía mucho que ver con los orígenes de los dos y por eso coincidimos tanto. Pero ya te digo, volviendo atrás, eso marcó muchísimo mi manera de entender y de enfrentarme contra el mundo. Eso siempre ha sido así, por eso volvemos a lo de salir a correr.
¿Y ahora te vas a reinventar o vas a ser tú solo y ya está?
A mí me hace gracia cuando encuentras un artista que dice aquello tan divertido de... ahora hago lo que quiero. Y bueno, ¿y qué has hecho hasta ahora?
Claro.
¿No? Entonces, no, aquí hay que entender una cosa. Cuando un artista llega a los 60 años, como llego yo, uno tiene que preparar el final.
¡Ostras!
Entonces, cuando digo el final, quiero decir el poder llevar una carrera que sea coherente con la edad de uno. Que eso en el mundo del rock es muy difícil.
Sí.
¿Por qué? Bueno, lo hizo muy bien David Bowie. Pero hay mucha gente que se cree que es Peter Pan toda la vida, ¿no? Entonces hay que elegir las letras.
Sí, pero Miguel Ríos, ya que lo has citado antes, lo dejó y volvió.
Miguel Ríos está yendo desde el año 71.
Sí, como los toreros, cada dos años.
Te lo digo porque mi amigo Leslie de los Sirex ya me lo contó. Me dijo, en el año 71 ya me decía que le iba a dejar. O sea que, dejémoslo.
No es buen ejemplo. ¿No?
Entonces, pero sí que tienes que adaptar tu edad a tu música, a tus letras y sobre todo al personaje. Yo he tenido la suerte de hacer dos personajes. El personaje del rock and roll y el personaje que va a los teatros desde el año 95 a realizar poesía contemporánea. Entonces, esos dos personajes cada vez van confluyendo más. Llegará un momento, creo que a partir de este disco, que serán uno. Y eso, evidentemente, me hará seguir esa transformación y llevar esa parte final de mi carrera al lugar que corresponde. Evidentemente no aspiro con 75 años a salir a un escenario con mallas pegando botes.
Pero sí a seguir saliendo a un escenario,
sí,
para hacer otra
cosa. Pero de otra manera. Y me estoy preparando para ello. Entonces, uno tiene que preparar como Alain Delon su escena final. Porque uno es un actor de la vida, ¿no?
Qué chulo. En buen sentido.
La verdad es que viéndote ahora aquí y viendo cómo fue tu juventud, en la que bueno, montabais unos líos tremendos.
En los malotes.
Los conciertos acababais a tortas todo
el tiempo. Bueno, hicimos las cosas a la edad que nos tocaba hacerlas. Sí. Y que es cuando hay que hacerlas. Entonces, sí que tengo un background importante. Entonces, yo ya sabes que hace muchos años ya te dije aquella frase de que los políticos realmente lo que aspiran a ser estrellas del rock. Los cantautores, ¿a qué aspiran? A ser estrellas de rock. Porque incluso hay algunos que llevan hasta anillos con calavera. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Claro, todo eso nosotros ya lo hicimos. Entonces, en ese sentido, pues es divertido ver cómo todos intentan ser como tú, ¿no? Es como el dandismo, al fin y al cabo, ¿no? O sea, tú no puedes ser como yo, jamás. Entonces, por mucho que lo intentes. Entonces, en ese sentido, ese background de tener todo ese follón, todo
mucha bronca,
salir escoltado por la policía, muchas sustancias todavía no legalizadas que dirían de Escalamaro, o el tirar, saber cómo suena un televisor rompiendo contra una piscina, sí. La gente se sorprendería, hace plup. No hace, entonces es frustrante.
¿No has hecho?
Es frustrante.
Y Sabino Méndez siempre intentó colocar un coche en la piscina, pero o no había piscina o no había coche. Entonces, claro. O sea que en algunas cosas realmente no hemos llegado hasta el final, ¿no?
Sí, qué época. Por ejemplo, yo he descubierto, leyendo esa parte de tu vida, que estaba muy cuestionado versionar canciones estadounidenses, sí. Porque se entendía que un sector, sí, de muy politizado, entendía que era como una concesión al capitalismo, ¿no? Como,
Ahora también. Sí, han vuelto.
Han vuelto.
Se sigue considerando, cuando era algo que nosotros considerábamos que ya había desaparecido, sí. La mítica siempre de el rock and roll es capitalista, imperialista, etcétera, etcétera, ha vuelto. O sea, es cansino, de verdad, ¿eh? Pero bueno, insisto, antes, mira, podía tener algo. Ahora es que aburren a una cabra con esto.
Sí,
tema que está sonando, algunos dicen que sería bueno para tu propio funeral, no el tuyo, sino el de uno mismo. Sí, escucha.
Para el mío.
Sí, para el tuyo.
Sí, por ejemplo.
Deseo de contar, sentir plenitud, querer compartir, fue todo al final. Y es monumental. ¿Es este, verdad? No me estoy confundiendo. ¿Es este tema el que...? Sí, ¿no?
El que quieres que suene en mi funeral.
En el mío, por ejemplo, porque no.
Bueno, hay dos canciones que definen los dos personajes. Primero es el rey, que evidentemente hace referencia a lo que me llamaba mi madre en casa, el rey de la casa. Y Voluntad de Bien, que evidentemente es el personaje que interpreto en los teatros. Y sí que hay ahí toda mi tradición de la chanson francesa, de Beco, de Aznavour, de Montaigne, de Bárbara. Y bueno, es un tema de Sabino Méndez que después de 42 años trabajando juntos sigue manteniendo un nivel de composición altísimo. Y yo creo que a la larga será el autor de una generación más importante que ha dado la música española. Porque claro, que las canciones después de 40 años sigan dando en el corazón no es fácil para un autor.
Me gusta escucharte decir esto de Sabino.
Sí, es que nos queremos mucho además. Y bueno, él ha tomado una buena decisión, que es dedicarse a proteger a los autores como vicepresidente de la Sociedad General de Autores, y la Sociedad General de Autores ha dado un cambio real porque ha conseguido pues terminar con los privilegios de la rueda que tanto daño hacía a los autores y tanta división y privilegios daba para otros. Y creo que eso es un paso adelante.
Bueno, José María Sanz, muchas gracias por la visita, Loquillo, como siempre.
Estaríamos todo el día hablando, ya lo sé.
Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y gracias por seguir diciendo lo que te da la gana.
Tú, ¿sí?, también, ¿eh? ¿Qué te crees? Ya te he pillado.
Bueno, se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede.
Muchas gracias a vosotros, de verdad. Gracias.
Hasta cuando tú quieras.
¿Quién empeña el alma por un minuto de baile más? De tu ciudad, cede a tus zapatos la locura de bailar. Hay un DJ en pie de guerra que a su señal vibra el timbal y mi cabeza da contra el techo. Y aunque yo quiera, no puedo parar.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día. Y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de...